¿Hace usted los honores?
Bueno, el gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín, está con nosotros. Fernando, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Hola Matías, muchas gracias por la invitación.
Consuelo, Nicolás.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Y, a ver, partir por quizá lo más noticioso de esta semana, que fue esta encuesta de Habitat, que es una de las actores de la AFP, de la asociación gremial que tú conduces, diriges, pero también ustedes que van a hacer sus propios, como asociación, van a hacer también su propia campaña. Porque se avecina nuevamente, pues, el retorno de la discusión, porque estuvo un poco apagado un momento, pero vuelve la discusión de la reforma previsional que establecería la creación de un ente público para que administre este 4% adicional, que puede variar también ese 4%, puede ser más. Primero me gustaría que entráramos a la pregunta que tengo yo, ¿por qué hay una AFP que hace esta encuesta y no la hace la asociación? A mí me parecía que era exactamente una idea buena de ver que los que están adentro de la AFP, obligados o voluntarios, pero todos están igual, ¿qué harían? ¿Qué deciden? ¿Cuánto confían en que sean las propias AFP las que te sigan administrando un monto adicional? ¿Y cuántos no confían, pues? ¿Por qué no lo hizo la asociación?
A ver, efectivamente podría haberla hecho, lo que pasa es que tiene ciertas complejidades porque la asociación no tiene el contacto con los afiliados. Por lo tanto, la única forma de hacerla, si la hubiera tenido que hacer la asociación, tendría que haberla hecho también a través de las propias AFP en la llegada, ¿cierto?
Yo voté porque yo soy afiliado a AFP, Habitat.
Sí, claro.
Tú tienes que entrar con tu clave única.
Sí.
Tienes que entrar como un afiliado formal. O sea,
los a tu AFP.
Solo AFP. Si tú lo haces a través de la asociación y lo haces en todas las AFP, puedes que en cada una de sus páginas tú entres y estén todas linkeadas, sí, a la de la asociación.
No, efectivamente podría haber sido así. Lo que pasa es que, como te digo, aquí hay dos cosas. Uno, el contacto con los afiliados. Nosotros hemos sido bien respetuosos que lo mantenga cada AFP. Y lo segundo es que a nosotros no nos sorprende que AFP Habitat en particular haya hecho, porque lo había hecho antes, y hay otras AFP que hacen otras iniciativas. Hay otras AFP que tienen iniciativas de cercanía con sus afiliados de otra forma, y por lo tanto en un gremio hay distintos actores, estos actores compiten entre sí, se diferencian respecto a ciertas cosas, y por lo tanto es esperable que hagan acciones que son diferentes. Nosotros como asociación hemos hecho algunas otras cosas. Ahora estamos en una campaña particular en la cual básicamente se basa en dos temas: uno respecto de los recursos a la cuenta individual del trabajador, y el otro efectivamente este tema de la doble comisión, que pareciera ser que todavía no hay tanta claridad que vaya a ser así. Todavía hay como un cuestionamiento por parte de la ciudadanía si va a ser así o no. Entonces, nosotros queremos levantar esas preguntas, que son las dos de ahora, pero el día de mañana podemos preguntar otras cosas, y también van en el marco de campañas que empezamos ya el año 2016, en donde efectivamente las administradoras de fondos de pensión hemos de alguna forma salido, hemos estado más cerca a la ciudadanía, en debates, en conversaciones, y tratar de incentivar a que las personas nos hagamos las preguntas adecuadas o distintas preguntas en el marco de esta reforma previsional. Como por ejemplo, una pregunta que hicimos en una campaña anterior tenía que ver con si va a subir o no las pensiones con la reforma. En este particular hemos decidido estas dos, pero eso no cierra a que el día de mañana podamos hacer otras preguntas también.
Mm. ¿Esto es parte como de lo que ustedes consideran educación financiera para lo previsional?
Esto tiene una marca más bien. A ver, nosotros tenemos... hace un tiempo atrás la asociación gremial armó una gerencia de educación previsional.
¿Pero esto lo consideran educación previsional?
Yo diría que es más información, información respecto de cara de la reforma, porque está enmarcada en el contexto de la reforma esta campaña. Uh-huh. Nosotros mantenemos campañas permanentes previsional.
Es que la crítica que se hace, bueno, ustedes son una asociación gremial, así que se paran desde donde quieran, y AFP Habitat también podrá hacer las preguntas como estime conveniente. No, sí. Pero la crítica, y me comentaba gente que no había querido participar en la encuesta, aunque era afiliado a SFP en particular, era porque considerabas que las preguntas eran sesgadas y que ponían el énfasis en el costo. No sé, en el caso de Habitat sin costo, o ente público con costo, o en el caso de la campaña que van a iniciar ustedes en medio, subrayar que la AFP no te cobraría más versus en el proyecto de reforma donde probablemente te cobrarían por ese extra. Pero es un proyecto de ley, quizás eso también cambie.
Puede ser, efectivamente. Por eso que yo creo que es bueno, dado que estamos en la discusión, que tanto la ciudadanía como el Congreso, que son finalmente quienes legislan, los parlamentarios, ¿no es cierto?, estén de acuerdo respecto de lo que realmente pueden querer sus votantes o lo que quieren los afiliados. Entonces, en este marco, yo creo que uno puede discutir la forma en la cual pregunta, pero yo creo que aquí no hay ningún sesgo, no hay doble tinta. El proyecto de ley lo que hace es que crea un nuevo ente que va a cobrar otra comisión, y eso es claro. Por lo tanto, aquí no hay un sesgo respecto de que podría ser o como o algo como conspirativo, sino que es algo que es un hecho. Y creemos que en ese hecho las personas están libres de hacerse las preguntas, y algunas personas pueden preferir pagar una doble comisión para que lo administre otro, y a otras prefieren no hacerlo. Y desde ese marco es que es la pregunta, no tiene una tendencia en particular o un sesgo, sino que se basa en esta lógica de que a nosotros nos parece, por decirlo de una manera, extraño que le pidan a las AFP que recauden, que paguen pensiones, que resuelvan, que manejen la transición, pero que aquellas cosas que hemos hecho bien durante el tiempo, que es invertir los recursos, ahora no podamos hacerlo. Y nos parece que desde esa línea nosotros hacemos un aporte a la discusión en base a preguntas y sin tener las respuestas perfectas. Sí vamos a hacer una página web en donde la idea es que la gente también pueda poner comentarios a partir de esa página, porque creemos que esta es una reforma que a toda la ciudadanía le importa mucho, y por lo tanto que la gente también se haga partícipe de esta discusión.
Ahora, pero hay un hecho que probablemente que tú lo planteas, y que muchas veces cuando la gente está metida en algo da por subentendido que todo el mundo lo sabe. Tú dices, es un dato objetivo que el ente público va a cobrar. No hay forma que el ente público no cobre. Alguien podrá decir que el ente público no cobra, pero a quienes licita el ente público sí van a cobrar, y eso se va a pagar con cargo al fondo.
Efectivo.
Habría que ver si se paga con cargo al saldo, lo que es lo más probable, porque es difícil que se pague con cargo a la renta, se va a pagar con cargo al saldo. Entonces, finalmente va a ser un costo, comillas, creciente en el tiempo para los afiliados. Eso por un lado, que yo no sé si está suficientemente claro, pero por último lo vamos como un hecho. Pero lo que muchas veces, y de hecho la consola lo comentábamos el otro día, de hecho, a ver, pero ¿cómo puede ser verdad que las AFP estén dispuestas a hacer lo mismo y no vayan a cobrar un peso más? Eso, van a administrar más plata, así que van a tener más beneficios, y son cosas que uno, y yo la verdad que creo que ahí en ese sentido uno se sorprende, como gente informada, gente formada, te dice, no, pero van a administrar más, así que me bajen la comisión. ¿Vamos a ese otro lado?
Señor, yo creo que una pregunta interesante, y ahí hay varias formas de abordar la respuesta, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Las AFP cobran sobre salario. Por lo tanto, al cobrarte sobre el sueldo, si tú pones el 10 o pones el 11, yo sigo cobrándote sobre el sueldo. Por lo tanto, no te voy a cobrar más.
El sueldo
más.
No ha variado.
El sueldo no ha variado, porque ha variado el porcentaje, efectivamente. Por lo tanto, no tengo un mayor cobro de comisión. Y junto con eso, entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué las AFP quieren administrarlo? Nosotros tenemos un mandato, y el mandato, que es un mandato fiduciario, es de verse a nuestros afiliados. Y por lo tanto, en la lógica de entregarle buena rentabilidad a los afiliados, dado lo que han hecho las AFP, que tiene que ver con mantener los niveles de rentabilidad y seguridad del fondo, así como mantener eficiencia y no dobles cobros, nosotros creemos que para los afiliados es más eficiente, es menos complejo y no tiene doble costo que esto lo administren las AFP. Es más, para las AFP esto tiene un costo, porque tienen que poner encaje respecto de estos mayores montos. Por lo tanto, tiene un mayor costo. Uno podría decir, bueno, es que efectivamente acá el tema del negocio, sí, pero también es cierto que al menos el discurso de las administradoras y las acciones en los últimos 5 años es bastante distante de lo que era hace 15 o 20 años atrás, y por lo tanto, en el entendido que somos partícipes de un sistema de seguridad social y en una reforma, también entendemos que como administradoras tenemos que contribuir en este debate, y desde esta perspectiva abordamos esta discusión.
Claro, pero ahí hay un punto que es interesante hacer. Nadie ha planteado que se modifique el sistema de cobro de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, las administradoras de fondos de pensiones van a seguir cobrando una comisión sobre el sueldo, no sobre el saldo que administren. Por lo tanto, las comisiones son
tan fijas.
Respecto del 4% que administra el Estado, las comisiones van a ir incrementándose, porque va a ir aumentando el monto que ahorre cada persona, el monto de cada una de las cuentas, y como se va a cobrar un porcentaje para administrar ese saldo, eso va a aumentar.
Sí, eso es así. Así está el proyecto de ley. Claro. Tal cual, eso es correcto.
Sí, parece una defensa de la industria, que no entre nadie más a la industria, pese a que las APB ya entraron, compañías de seguro, administradores de fondos, pero porque cuando uno dice, a ver, uno siempre tiene que buscar por qué haces una campaña, qué te motiva. en este caso no te motiva a ganar más comisión porque es fija la comisión, ¿cierto? Porque es al salario y no es al monto. Entonces la otra que me queda a mí es que la AFP tiene susto de que se degrade su capacidad competitiva, que entre más gente a su negocio, que le vaya igual de bien al ente y el día de mañana la gente diga, ¿por qué tengo que hacerlo con el privado si me lo hace bien?
Que sea el comienzo de una transformación, claro, más profunda del sistema y donde las personas finalmente puedan escoger dónde poner su ahorro previsional completo.
Ah, lo que pasa es que ahí hay dos temas en particular. El primero es que a nosotros nos parece bueno que hayan más actores y no hay ningún problema que ingresen nuevos actores. Y es más, aquí hay un mercado que es competitivo en el cual pueden ingresar nuevos actores. En octubre ingresa una nueva FP al mercado. Y por lo tanto pueden ingresar nuevos. Lo que pasa es que lo que hay que proteger en el ingreso de nuevos actores es que estén dentro del marco de que lo que tienen que hacer esos actores es deberse exclusivamente a la administración de fondos de pensiones, y eso es lo que se llama el giro único, que es lo que ha sido positivo respecto de nuestro sistema, porque protegen efectivamente los fondos de los trabajadores y no otras cosas. Así que si alguien quiere ingresar al mercado y administrar los fondos previsionales, acá hay un marco regulatorio y hay que hacerlo de esa manera. Y por lo tanto, la puerta está totalmente abierta para que ingrese cualquiera cuando quiera, y aquí no hay una idea de que no ingresen otros actores, al revés. Está totalmente abierto para que ingresen.
No, que no se degrade la industria, no que entre necesariamente cuantitativamente otro. Cualitativamente otros.
Pero y en el marco de la otra pregunta respecto de que este es el inicio respecto de algo, acá hay una discusión que el Congreso va a tener que zanjar, que respecto a que este 4%, ¿cuánto se parece o se diferencia del 10? Si se parece mucho, la verdad es que no tiene mucho sentido separar el 10 del 4. No tiene ninguna lógica. Si lo van a separar completamente, entonces ahí no se podría hacer ese análisis del 10 y el 4, porque son dos cosas totalmente diferentes. Va a haber que ver si tienen regímenes de inversiones distintas, va a haber que ver si es que va a haber seguros involucrados en uno y en el otro no. La cancha para poder comparar tiene que ser igual de pareja. Ahí hay una discusión.
El ministro Felipe Larraín, el año pasado, sentado ahí mismo donde estás tú, hizo mención justamente a los rasgos diferenciadores, y tiene que ver con el riesgo. Por ejemplo, este 4% podría entrar a tener una capacidad de riesgo mayor en la búsqueda de rentabilidades que hoy son más esquivas que en el pasado.
Ahora, a mí me parece difícil eso desde el Estado. Puede ser, efectivamente, sí. Eso tiene lógicas de diversificación de portafolio. O sea, es que el Estado administrando esto y corriendo grandes niveles de riesgo va a ser difícil después explicar cuando las rentabilidades sean negativas.
Quisiera hacer una pregunta como cotizante, y también a propósito del riesgo y un asunto medio contraintuitivo de los resultados de las AFP. Bueno, por un lado, ganancias muy buenas para las AFP como empresas, pero respecto de cómo qué ha pasado con la rentabilidad para los fondos de los cotizantes. ¿Por qué, si la situación está tan inestable en el mundo y la guerra comercial y está todo muy... las economías, con problemas, ¿por qué los fondos se han comportado bien este año? ¿Y qué podemos esperar para el futuro?
A ver,
para el futuro.
El primer
se entiende el contexto de la pregunta, ¿verdad?
No, el primer semestre, la rentabilidad de los fondos de los trabajadores fue buena y es una muy buena noticia, y se debe principalmente a dos factores, Consuelo. Uno es que la renta variable internacional, por las cifras que se estaban mostrando internacionalmente, les fue muy bien. Y la renta fija local, producto de las bajas de tasa, cuando bajan las tasas de renta fija local, hace una ganancia que está manifestada por esto. Ahora, efectivamente, cuando uno mira lo que está pasando ahora en agosto o lo que viene hacia adelante, y no sabemos finalmente los temas de tensión comercial y algunos otros problemas que hayan en turbulencia, esto no significa que todo el año va a ser un año bueno, y probablemente vamos a ver ajustes en la rentabilidad de los fondos de los trabajadores. Y me encantaría
lo que no va a ser muy bueno para la causa en particular que estás defendiendo ahora, si es que además te toca un ciclo de baja.
Claro, efectivamente. Ahora, lo que termina pasando es que cuando uno habla de fondos de pensión, uno tiene que mirar las rentabilidades en el largo plazo, porque cuando uno la está mirando mensualmente, en el fondo eso no tiene mucho sentido desde una mirada previsional propiamente tal. Y cuando uno mira la rentabilidad a largo plazo, desde la creación del sistema hasta ahora, haber tenido una rentabilidad de UF más 8 hace que del fondo que existe hoy día de pensiones, un 30% fue aporte de los trabajadores, el 70% ha sido rentabilidad. Ahora, ¿uno puede proyectar eso hacia adelante? Probablemente no. Probablemente hacia adelante van a haber rentabilidades más bajas, y ese es uno de los problemas o uno de los de las cosas que le falta a esta reforma previsional. No estamos poniendo énfasis en uno de los temas que es importante, que es la rentabilidad, y probablemente lo que vamos a tener que hacer muy pronto es discutir respecto del régimen de inversiones en el cual están permitidos los fondos de pensiones, porque hoy día están mirados un poquito hacia la antigua en vez de estar mirando
muy
un poco
ochentero.
Hacia
adelante. Una pregunta breve. Ah, perdón. ¿Puede ser cortita?
No puede ser. No.
¿No?
No, porque son las 8:55
Un fiel auditor del programa recuerda que en los 90 había más de 20 AFP y eran bastante más caras que ahora.
Y en Australia hay como 400 AFP y vale 2.5 veces el sistema acá en Chile.
O sea, la competencia no necesariamente...
No necesariamente más actores hace que el precio sea más bajo.
Matías del Río, censurado brutalmente.
Sí, después.
Despedimos a la consola.
Y después hiciste una pregunta, si es lo mejor de todo.
No, hice una pregunta.
Bueno, el jefe
di un dato, no hice una pregunta.
Respetemos el tiempo. Sí. Fernando Larraín, Fernando, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
La consola la tenemos en Londres.
La próxima semana, desde Londres nuevamente, ¿ok?
Fernando, un millón de gracias.
Muchas gracias a usted.
Fernando Larraín, mucho gusto, gracias por estar aquí. Consuelo, te vamos a echar de menos, porque la distancia no es lo mismo.
Ya, Nico, chao.
Nos padeceremos a partir de
corten.
Mentiroso.